Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino
y María Fra.
El pasado miércoles 20 de septiembre, el Congreso de los Diputados en España admitió a trámite la proposición de ley de Unidos Podemos, conocida como Ley Mordaza LGTB.
Con esta ley mordaza lo que se pretende es imponer silencio a todos aquellos que, fieles a sí mismos, a sus ideales y a la libertad de expresión, defienden una postura diferente a la ideología de este colectivo por considerarla nociva para la persona, la familia y la sociedad humana.
La admisión de la propuesta al calendario legislativo del Congreso contó con los votos a favor de Unidos Podemos, PSOE, Esquerra Republicana, Partido Demócrata de Cataluña y las demás fuerzas nacionalistas e independentistas de la Cámara. El grupo del PP se abstuvo en la votación, anunciando una enmienda a la totalidad. Y el grupo de Ciudadanos votó a favor a pesar de que su portavoz, Patricia Reyes, había reconocido que se trata de una ley restrictiva de derechos fundamentales.
En la opinión pública son cada vez más numerosas las voces que se alzan en contra de esta propuesta, afirmando que vulnera derechos fundamentales.
Hecho del que dejó constancia en una irrefutable intervención el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador, el cual afirmó que los nuevos derechos de unos pocos, entendidos como derechos absolutos en una ley sin límites, darán lugar a abusos e injusticias, señalando además los agujeros negros de esta propuesta.
El primero, que el grado de subjetivismo de esta ley va a generar una enorme inseguridad jurídica. Por otro lado, la nula referencia a las leyes de la biología, que en esta ley parecen ocultarse intencionalmente, crearán más conflictos de los que pretenden resolver. Además, se elimina el derecho a la presunción de inocencia a los acusados por actos de discriminación, un derecho que hoy conservan hasta los terroristas del ISIS. Esto es un disparate.
Así, la sobreprotección de algunos colectivos consagra a ciudadanos de primera categoría y de segunda. Por tanto, la ley genera desigualdad. Por otro lado, la ideología de género es hoy una especie de religión laica con dogmas, sanciones, censura y tribunales. Se quiere imponer como modelo de educación sin respetar el derecho de los padres a educar a nuestros hijos sobre la base de nuestras propias convicciones y principios. Más aún, la sobreprotección de unos pocos también restringe algo fundamental en democracia, que es la libertad de expresión. Probablemente esto sea lo más grave.
Organismos y asociaciones miran la batalla de frente y proyectan iniciativas ciudadanas encaminadas a paralizar este recorte de libertades. Ignacio Arzuaga, presidente de HazteOir.org, ha anunciado que de aprobarse la ley mordaza LGTBI, la asociación que preside denunciará al Estado español frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por cercenar las libertades de sus ciudadanos.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Estados Unidos. Clinton considera que el aborto es sacrosanto.
Uruguay. Obispo invita a próximo encuentro mariano.
Chile. Superemos el laicismo agresivo, exhorta cardenal.
Australia. Arzobispo invita a los padres a votar en contra de la unión homosexual.
Argentina. Defensa de la vida es una lucha contra el demonio.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Ayuntamiento quiere derribar la cruz del Parque de Ribalta.
El mundo occidental se muere de viejo, lamenta obispo.
Obras Misionales Pontificias lanza su web en España.
Congreso, Cisneros, reforma, conversión y evangelización.
Foro de la Familia denuncia que la ley LGTBI atenta contra la libertad de expresión.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Visita pastoral del Cardenal Filoni a Japón.
La reverencia en la liturgia combate la cultura de la muerte.
Misa por reconocimiento de las virtudes del Cardenal Bantuan.
Papa expresa su cercanía y oración por las víctimas del terremoto.
Confía en Dios, Creador, y en el abrazo de Cristo.
La ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton presentó su nuevo libro titulado ¿Qué pasó?, en el que aborda las causas de su derrota frente al actual presidente Donald Trump.
Pero la señora Clinton no solo hace referencia a la falta de trabajo de los periodistas para desenmascarar a Trump y Rusia. o que la culpa de su derrota la tiene el exdirector general del FBI por reabrir su caso de los correos electrónicos a 11 días de las elecciones. También habla del futuro partido proaborto demócrata.
No es ningún secreto que los demócratas en su conjunto son un partido a favor del aborto, pero dentro del mismo hay personas pro vida, religiosas o no, que se atreven a realizar declaraciones en contra del asesinato del no nacido.
Una forma de pensar que no le gusta a la señora Clinton, para quien el aborto es sacrosanto. Es más, para la esposa de Bill Clinton, el aborto debería ser libre durante todas las etapas.
Por ello, la exsecretaria de Estado hace referencia en su libro a un debate que hubo en su partido a principios del año pasado, después de que su principal rival en las primarias, Bernie Sanders, hiciese campaña con un candidato a alcalde en Omaha, Nebraska, que reconoció que se oponía al aborto.
La Iglesia en Montevideo celebrará el segundo Congreso Mariano el próximo 6, 7 y 8 de octubre, instancia que preparan ya con un libro de oraciones y reflexiones para el gran encuentro con la Virgen María.
El encuentro convocado por el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, tiene como finalidad vivir un nuevo Pentecostés, como respuesta al desafío de ser una iglesia en salida, evangélica y transparente, y necesitada de la Madre de Dios.
Ella supo de dificultades e incomprensiones, pero su confianza en Dios era inquebrantable y le daba coraje. Ella, a su vez, acompañó a la Iglesia naciente con su oración en la espera del Espíritu Santo.
La preparación del encuentro mariano lo estamos preparando con mucho cuidado por una razón muy sencilla: amamos a la Virgen. María nos acerca a Jesús, nos conduce hacia Él, nos invita a hacer lo que Él les diga, como a los servidores de Caná de Galilea, manifestó el cardenal Sturla.
Por ese gran amor y devoción a la Madre de Dios, los fieles se preparan desde el 8 de septiembre hasta el 7 de octubre con una sencilla reflexión y oración diaria contenida en el libro Encuentro con María.
El primer día del segundo Congreso Mariano, el 6 de octubre, se realizarán talleres y jornadas especiales en las parroquias, centros educativos, obras sociales y colegios.
En el 207 Tedeum Ecuménico, con motivo de las fiestas patrias de Chile, el arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, expresó la urgencia de superar el laicismo agresivo que pretende marginar la fe del pueblo, reafirmó el trabajo preferencial de la Iglesia Católica por la vida y llamó al entendimiento en vistas de las próximas elecciones presidenciales.
Es urgente superar la tentación de un laicismo agresivo que pretende marginar la fe del pueblo de la esfera pública y que arrogantemente busca negarle la justa visibilidad propia de una respetuosa libertad cultural, dijo el cardenal Ezzati.
El país, indicó el purpurado, necesita volver a encantarse con la cultura de la acogida empática, del respeto mutuo y de la colaboración generosa que caracteriza su alma, para contrarrestar los nubarrones de una cultura relativista, egoísta y excluyente.
Necesita derrotar la fascinación por la violencia y el atropello que hunden sus raíces en el vacío de significado de sí y del derecho de los otros. Paraliza la búsqueda del bien común que la sociedad organizada está llamada a cultivar.
El cardenal Ezzati llamó a que todos sean centinelas de la aurora, que significa ser un hijo de la luz que aprende a vivir en la noche sin ser de la noche, un vigilante que lucha contra el letargo y la negligencia que puede dañar irreparablemente la vida de los demás y la propia.
El reverendo Anthony Fisher ha escrito a los padres para animarlos a votar, ¿no?, en la encuesta postal nacional sobre la unión entre personas del mismo sexo.
El arzobispo de Sydney ha dicho a los padres cuyos hijos asisten a las escuelas católicas que votar en contra de la unión entre personas del mismo sexo no significa que sean fanáticos.
El reverendo Anthony Fisher y el director ejecutivo de las escuelas católicas de Sydney, Dan White, han escrito a los padres para animarlos a votar, ¿no?, en la encuesta postal nacional sobre la unión entre personas del mismo sexo.
Decir no a la unión homosexual no significa que ames a nadie menos, dicen ambos en una carta firmada el 15 de septiembre.
También describen el debate público y los argumentos del colectivo LGTBI de que el amor es amor y todo el amor es igual como unilateral, con su apoyo generalizado por los medios de comunicación, las organizaciones deportivas y los políticos, lo que ocasiona que las voces de los australianos ordinarios terminen ahogadas.
Tristemente, ha habido una campaña para etiquetar a todos los que apoyan el matrimonio tradicional como fanáticos y homófobos y para silenciar a toda la oposición, dicen el arzobispo Fisher y el Dr. White.
Desde el año 2006, Olga Muñoz encabeza la emblemática Marcha de los Escarpines en Argentina. Tras estos años de experiencia, afirmó que la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural es una lucha teológica contra el demonio que confunde al hombre.
En entrevista concedida a Ciprensa, Muñoz comentó que el objetivo de la Marcha de los Escarpines, que se realiza los últimos miércoles de cada mes, es de concienciación sobre el valor de la vida, porque hay poca experiencia de que el católico salga a la vía pública en nuestro país.
La activista puso como ejemplo el hecho de que en aras de una libertad de la mujer, se tomaron el trabajo de sacarla de su casa y descuidar los bienes primarios de la familia y los hijos. Con la mujer ausente, ahora se va por los hijos.
Indicó que en Argentina la lucha provida es dispar, porque las feministas radicales recorren los pasillos del Congreso y van visitando a los legisladores y los van convenciendo de distintas formas, mientras que a las mujeres provida, que llevan solo un cartel, nos cuestionaban.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
La cruz fue construida en 1944 dedicándose a los caídos, pero en 1979, con el acuerdo de todos los partidos políticos, se decidió mantener el monumento eliminando cualquier connotación franquista y dedicando la cruz a las víctimas de la violencia.
El Ayuntamiento de Castellón anunció que van a retirar la cruz del Parque de Ribalta, alegando que se trata de un símbolo franquista, a pesar de que dicha cruz no tiene ni un solo símbolo alusivo al franquismo.
La alcaldesa Amparo Marcos se apoya en el informe no vinculante de un comité de expertos de memoria histórica de la Generalitat Valenciana, pese a tener un contencioso administrativo abierto por la retirada de la cruz, por lo que la retirada se estaría llevando a cabo de una manera irregular.
El pasado mes de junio, la Asociación Española de Abogados Cristianos, AEAC, envió un requerimiento a la Consejería de Justicia de la Generalitat Valenciana para que cesaran las labores de la Comisión Técnica de Coordinación para la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura, así como del Comité de Expertos por asumir unas competencias que no les correspondían por la ley.
Al mismo tiempo, la AEAC envió una advertencia a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, en la que se le pedía ignorar cautelarmente el informe del comité de expertos que daba el visto bueno al traslado de la cruz del Parque Ribalta, puesto que si se confirma la ilegalidad de ese comité, la alcaldesa podría incurrir en un delito de prevaricación.
En su más reciente carta semanal, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, lamentó que en nuestros días el mundo occidental se muere de viejo debido al invierno demográfico.
En su carta del 14 de septiembre por el Encuentro Diocesano de Laicos que se realizará en Córdoba el 7 de octubre, el prelado dijo que actualmente atravesamos un invierno demográfico tremendo, es decir, no nacen los hijos necesarios para el repuesto generacional y, por tanto, hay más viejos que niños.
El mundo occidental, España entre ellos, se muere de viejo, lamentó. El invierno demográfico, dijo el obispo, es contrario al hecho que Dios ha puesto en el corazón del hombre y de la mujer esta capacidad de complementación recíproca que se prolonga en los hijos, por los que los padres están dispuestos a dar la vida, a gastarse un día tras otro. Es una aventura que genera esperanza.
El Estado está al servicio de este derecho fundamental que no cumple solamente con una escuela única, pública y laica, sino que debe apoyar toda iniciativa social como son las escuelas de la Iglesia Católica. No se trata de un favor, sino de un derecho.
La misión y los misioneros serán los claros protagonistas de la nueva web de OMP, en la que habrá nuevas secciones y un lugar destacado para la actualidad. un mapa con los sitios donde están presentes los misioneros españoles y la visión de la misión en 360 grados son algunas de las novedades incluidas para informar sobre la extensión de la Iglesia misionera.
Un diseño más moderno y atractivo, un lenguaje más sencillo y una nueva forma de estructurar la información buscan facilitar una navegación a través de todos los contenidos. Todo al servicio de la información sobre la misión universal de la Iglesia.
Para Anastasio Gil García, director nacional de OMP, uno de los deberes de la institución es tratar de informar de cuanto acontece en la misión. Las nuevas tecnologías permiten hacerlo de forma rápida y con mayor difusión, explica. Gil García subraya que OMP lleva años trabajando para actualizar sus canales de información y este es un paso más. Las propuestas de formación misionera en España y el amplio abanico de materiales de animación misionera que OMP organiza y edita desde hace años, se ofrecen en la nueva web de una manera más clara y atractiva.
Los días 26 y 27 de octubre de 2017 se celebrará en la ciudad de Alcalá de Henares un congreso científico con el título Cisneros, Reforma, Conversión y Evangelización, iniciativa del Obispado de Alcalá y la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid.
El congreso también cuenta con la colaboración del Arzobispado de Toledo, la Diócesis de Getafe, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad Católica de Ávila y la Universidad San Pablo CEU de Madrid.
El congreso contará con la participación de 9 ponentes, entre los que se encuentran expertos de historia, tanto medieval y moderna, historia de la Iglesia, historia de América e historia del arte, que abordarán la personalidad y la obra de Francisco Jiménez de Cisneros, prestando especial atención a su labor reformadora de la Iglesia, su labor cultural y de mecenazgo artístico, su intervención en la conversión de los moriscos de Granada y su visión de la evangelización del Nuevo Mundo.
Las personas que deseen asistir al congreso deben escribir a cultura@obispadoalcala.org. La matrícula es de tan solo 10 euros.
Mariano Calabuig, presidente del Foro Español de la Familia, denunció que no hay partidos que se hayan desmarcado de estas políticas. Si se les pide a los padres una firma para montar a un niño en un autobús para ir de excursión con el colegio, que se pida también para estas asignaturas, reclama.
El presidente del Foro Español de la Familia, Mariano Calabuig, afirmó que la ley contra la discriminación de las personas LGTBI, que Unidos Podemos llevó a debate este 20 de septiembre en el Pleno del Congreso, atenta gravemente contra la libertad de expresión y el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos. Tenemos el problema de que son leyes que están en varias autonomías funcionando con el apoyo de todos los partidos políticos o mirando para otro lado.
En este sentido, el presidente del Foro Español de la Familia ha defendido que en el Código Penal ya existen artículos para castigar los delitos de discriminación o de odio, informa Europa Press.
Son leyes para mí innecesarias desde ese punto de vista. Otra cosa es el respeto. Que hay que educar a nuestros hijos en el respeto a la diversidad, por supuesto, ha argumentado. Según Mariano Calabuig, es necesario educar a los niños en el respeto a todo tipo de diversidad, no solamente a las personas homosexuales.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
El domingo 17 de septiembre, el cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, llegó a Tokio para iniciar una visita pastoral a Japón, donde se detendrá hasta el 26 de septiembre.
En una entrevista con la agencia Fides, Monseñor Isao Kikuchi, misionero berbita, quien dirige la diócesis de Niigata y es presidente de Cáritas, señala: «Nos alegramos por la visita. Es la primera vez que el cardenal Filoni viene a Japón. Esperamos que su presencia sea un estímulo para nuestra pequeña comunidad católica. El cardenal tendrá la oportunidad de ver y conocer la realidad de la Iglesia y de la sociedad japonesa».
El obispo cita los principales retos de la Iglesia japonesa actualmente. «Estamos en una fase de envejecimiento. La sociedad envejece. Y el personal eclesial es bastante mayor, por lo que a veces es difícil gestionar las parroquias. Además, la presencia de migrantes de fe católica está creciendo y su cuidado pastoral se convierte en una tarea urgente y desafiante. También somos testigos del declive de las vocaciones, tanto en el sacerdocio como en la vida consagrada. Esperamos que la visita del prefecto de la Congregación de la Propaganda FIDE nos ayude a iluminar nuestro camino. Lo acogemos como un signo de bendición y de la voz de la voluntad de Dios para nosotros, concluye el obispo Isao Kikuchi.
El prefecto de la Congregación para el Culto Divino habló de la atracción que el rito tradicional tiene para los jóvenes y lo llamó un signo de los tiempos.
Uno de los principales antídotos para un mundo marcado por la plaga del terrorismo sin Dios, de un laicismo cada vez más agresivo y un avance de la cultura de la muerte, es restaurar la primacía de Dios en la liturgia católica, afirmó el cardenal Robert Sarà, prefecto de la Congregación para el Culto Divino.
Las palabras del cardenal fueron pronunciadas durante su intervención en los actos de celebración del décimo aniversario del motu proprio Summorum Pontificum, en una conferencia titulada Sobre el silencio y la primacía de Dios en la Sagrada Liturgia, en la Pontificia Universidad de Santo Tomás.
En su discurso, el cardenal Sarà pronunció un poderoso mensaje de continuidad con el programa de reformar la reforma del Papa Benedicto XVI, incluyendo un papel prominente para la antigua liturgia romana.
Lamentó la prevalencia de las liturgias centradas en el hombre, que reducen algo que es por su propia naturaleza sobrenatural al nivel de lo meramente natural.
Dios debe estar presente en cada elemento de nuestra celebración litúrgica, explicó.
El cardenal Peter Turkson presidió en Roma una eucaristía con motivo del reconocimiento de las virtudes heroicas del cardenal Francisco Javier Nguyen Van Thuan, quien padeció la persecución del régimen comunista en Vietnam.
El ahora venerable dio un notable testimonio de su fe durante su permanencia en prisión a causa de su fe y su ministerio episcopal, y su causa se encuentra más cerca de llevarlo a los altares.
Como cada año, en el aniversario de la muerte del cardenal Van Thuan, nos reunimos en este lugar de culto que fue su iglesia titular para celebrar lo que comparte con todos nosotros y por lo que fue y sigue siendo para nosotros un maestro y un testigo, aseveró el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, en su homilía, según informa Radio Vaticano.
Es el glorioso misterio de la presencia de Cristo en nosotros como esperanza de la gloria, y es el misterio glorioso de la presencia de Cristo en nosotros como una promesa que está destinada a madurar y ser cumplida nuestra gloriosa revelación como hijos de Dios.
El Papa Francisco recordó a las víctimas del terremoto en México este 20 de septiembre en la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.
El Santo Padre ha dicho: «Ayer un terrible terremoto ha asolado México. Vi que hay muchos mexicanos hoy entre ustedes. Causó numerosas víctimas y daños materiales. En este momento de dolor quiero manifestar mi cercanía y oración a toda la querida población mexicana».
El pontífice concluyó pidiendo a todos elevar nuestra plegaria a Dios para que acoja en su seno a los que han perdido la vida, conforte a los heridos, sus familiares y a todos los damnificados. Pidamos también por todo el personal de servicio y de socorro que prestan su ayuda a todas las personas afectadas, y con nuestra Madre la Virgen de Guadalupe, con mucha ternura, esté cerca de la querida nación mexicana.
Las primeras noticias desde México indican que un fuerte sismo que ha sacudido con fuerza la capital del país y otros cuatro estados, con un saldo provisorio de al menos 216 muertos, entre ellos más de 20 niños en una escuela.
El pontífice prosiguió la serie de catequesis sobre la esperanza cristiana. Explicó que hablaba como dirigiéndose directamente a un joven, en un coloquio directo con un tú, y en su resumen en español exhortó:
«Donde Dios te ha plantado, espera. No cedas al desánimo. Recuerda que el enemigo que tienes que derrotar está dentro de ti. Cree firmemente que este mundo es un milagro de Dios, que Él nos da la gracia de realizar nuevos prodigios porque la fe y la esperanza caminan juntas. confía en Dios Creador, que llevará su creación al cumplimiento definitivo en el Espíritu Santo, que guía todo el bien en Cristo, que nos espera al final de nuestra existencia.
El pontífice prosiguió diciendo: «Nunca pienses que has luchado en vano, que al final de la vida nos espera un naufragio. Dios no nos engaña. Llevará a plenitud como una eterna primavera la esperanza que ha puesto en nuestro corazón. No te quedes paralizado. Levántate, camina, confía, sueña. Sé constructor de paz y no de odio o división. Ama a tu prójimo. Respeta el camino de cada uno. Sé compasivo y justo. Sueña con un mundo nuevo».
Y exhortó: «Pide a Dios la gracia de ser valiente. Recuerda que Jesús venció por nosotros el miedo, al enemigo más grande contra nuestra fe. Reconoce que por el bautismo tu vida pertenece a Cristo y Él vive en ti, y a través tuyo con su mansedumbre quiere someter a los enemigos del hombre, el pecado, el odio, el crimen, la violencia».
Recuerda que no eres superior a nadie y que como cristiano eres hermano de todos. Cultiva ideales y sé fiel a ellos. Y si te equivocas, no dudes en levantarte siempre, pues no somos infalibles. El Hijo de Dios ha venido para rescataros a todos.
Escuchamos al Papa.
Queridos hermanos y hermanas, hoy tratamos sobre el tema educar a la esperanza. Por eso usaré el tú, imaginando conversar con un joven o con cualquier persona dispuesta a aprender. Donde Dios te ha plantado, espera. No cedas al desánimo. Recuerda que el enemigo que tienes que derrotar está dentro de ti. Cree firmemente que este mundo es un milagro de Dios, que Él nos da la gracia de realizar nuevos prodigios, porque la fe y la esperanza caminan juntas. Confía en Dios Creador, que llevará su creación a cumplimiento definitivo, en el Espíritu Santo, que guía todo el bien, en Cristo, que nos espera al final de nuestra existencia. Nunca pienses que has luchado en vano, que al final de la vida nos espera un naufragio. Dios no nos engaña. Llevará a plenitud, como una eterna primavera, la esperanza que ha puesto en nuestro corazón. No te quedes paralizado. Levántate, camina, confía, sueña. Sé constructor de paz y no de odio o división. Ama a tu prójimo. Respeta el camino de cada uno. Sé compasivo y justo. Sueña con un mundo nuevo. Pide a Dios la gracia de ser valiente. Recuerda que Jesús venció por nosotros al miedo, el enemigo más grande contra nuestra fe. Reconoce que por el bautismo tu vida pertenece a Cristo y Él vive en ti y a través tuyo, con su mansedumbre, quiere someter a los enemigos del hombre, el pecado, el odio, el crimen, la violencia. Recuerda que no eres superior a nadie y que como cristiano eres hermano de todos. Cultiva ideales y sé fiel a ellos. Y si te equivocas, no dudes en levantarte siempre, pues no somos infalibles. El Hijo de Dios ha venido para rescatarnos a todos. Vive, ama, cree, sueña. Dios es tu amigo. Y con su gracia, nunca caigas en la desesperación.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino
y María Fra. Hasta la próxima semana.